de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo primero, versículo 13. Por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Como dice la Escritura, seréis santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Queridas hermanas, sigue San Pedro en esta epístola invitándonos a la santidad, a la valoración de la gracia. Es curioso cómo San Pedro, la palabra gracia, nos dice aquí, acabo de leerlo, toda vuestra esperanza esté en la gracia que se os procurará en futuro mediante la revelación de Jesucristo. Curioso, San Pedro, la palabra gracia, charis, la interpreta aquí en toda esta epístola como una gracia de futuro que recibiremos en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra revelación, esta Biblia de Jerusalén la pone con mayúscula. Quiere decir que habrá una revelación al final. Nos habla de la parusía, del momento último, de la segunda venida del Señor. Y en ese momento recibiremos una gracia especial. La palabra charis para San Pedro, como digo, es escatológica, de futuro. La recibiremos. Generalmente esta palabra, charis, gracia, en San Juan y sobre todo en San Pablo, no es una gracia que vamos a recibir en el futuro. Es la gracia actual y santificante. Es la gracia que tenemos que nos hace santos, que nos está haciendo santos. Aquí San Pedro nos muestra un programa. Sed santos para que recibáis la gracia última. Para San Pablo, la gracia es la que nos va haciendo santos a lo largo de toda nuestra historia, que es la gracia santificante, que dentro de nosotros pues nos va configurando según el modelo de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos va configurando interiormente según el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta, por lo tanto, de San Pedro es una carta que podríamos llamar escatológica, que mira más bien al final de los tiempos, que invita a los cristianos a ser fieles a lo largo de toda la vida para que en el momento propicio, en el momento oportuno, en el momento final, Jesucristo nos encuentre en buen estado, en buena salud, vamos a decirlo así, bien entrenados en toda clase de ejercicio y en toda clase de virtud, para que podamos recibir ese don o esa gracia de Dios definitiva, que es la gracia de la revelación de Jesucristo. No es que San Pedro nos esté invitando aquí a una especie de moralismo. No es que San Pedro nos esté diciendo aquí que esa santidad, sed santos porque yo soy santo, no nos está diciendo que esa santidad la tenemos que adquirir por nosotros mismos, porque evidentemente yo no puedo ser santo como Dios. Va contra la experiencia más profunda del ser del hombre, y todo el cristianismo interpretado como gracia es un cristianismo en el cual nosotros recibimos una gracia que nos salva. Para San Pablo, para San Juan, la gracia de Dios, la salvación ya está realizada en nosotros. Y como ya está realizada en nosotros por Jesucristo y también para San Pedro, más tarde nos dirá que hemos sido rescatados por una sangre, por una sangre preciosa. Esta tarde lo veremos, pero no es que nos quiera decir que nosotros por nuestra propia fuerza podamos llegar a ser santos, ni mucho menos. Nos quiere decir simplemente que seamos fieles, es decir, que permanezcamos, que dejemos hacer, que dejemos a Dios hacer para que nos vaya haciendo santos, y con esa santidad pues nosotros lleguemos al día final, al día último, pues bien preparados. Y nos dice porque cada uno recibirá según sus obras. Las obras que nosotros tenemos que hacer son las obras de la gracia, son las obras que no nacen de la carne y de la sangre. Ya nos ha liberado de la maldición de la ley, nos ha liberado Jesucristo de la maldición de la ley, es decir, de la maldición de nosotros mismos, de nuestros cumplimientos. El pecado original del hombre consistió fundamentalmente en querer ser Dios, es decir, en algo espiritual, en querer por sí mismo conquistar el cielo y ser semejante a Dios. Entonces, tenemos que entender bien esto porque, en definitiva, pues, no se diferencia San Pedro de otros apóstoles. Va más en la línea, podríamos decir, del Apocalipsis. El Apocalipsis, digamos, es como la carta de San Pedro, pero más progresado, porque se escribió más tarde. Y el Apocalipsis también nos habla de el momento escatológico y nos dice unas frases muy bonitas como esta, por ejemplo, el momento está cerca. El momento está cerca. ¿Pero qué significa que el momento está cerca? El momento está cerca no quiere decir algo cronológico, que vaya a llegar hoy, ahora, mañana, esta noche. Es una visión desde arriba, es una visión desde el cielo. El Apocalipsis mira desde el cielo, y San Pedro también mira mucho desde el cielo, desde allá, desde arriba. Y cuando se vive en la eternidad, el momento siempre está cerca. Puede ser hoy, puede ser dentro de 40 años. ¿Qué es el momento? El momento es una actitud del alma, una actitud de tu alma. Como el momento es inminente, estate siempre ahí, siempre puede llegar, en cualquier momento puede llegar. El paso del tiempo en el que vivimos nosotros a la eternidad, ese paso del tiempo a la eternidad es inminente, está ahí. Puede tardar 50 años, porque no es una cosa cronológica, pero como actitud del alma, como actitud del alma siempre está ahí. Antiguamente los predicadores predicaban mucho, ¿os acordáis?, sobre los novísimos: muerte, juicio, infierno y gloria. Pues era una manera de predicar esto. El momento es inminente. Está ahí. Ten tu alma preparada. ¿Y cómo puedo yo tener preparada mi alma? ¿Qué puedo yo hacer para tener preparada mi alma? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cuáles son mis obras las que tengo que hacer? Pues mi alma la tengo preparada cuando le dejo a Dios que obre en mí la santificación. Cuando le dejo al Espíritu Santo que si una vez me llamó, siga a lo largo de toda mi vida derramando sobre mí el don de Dios, la gracia de Dios. Y esa es la mejor obra de todas. ¿Por qué? Porque derrama sobre mí la gracia de Dios, y la gracia de Dios tiene muchas perspectivas, se puede llamar de mucha manera. La gracia de Dios es amor también. Y si derrama a lo largo de mi vida amor, pues me realizo con una personalidad de amor y los demás frutos del Espíritu. Si se derrama a mí como paz, pues soy un pacificador y estoy en casa y estoy en la comunidad y estoy en la familia y esté donde esté. Esa acción de la gracia en mí como paz me pacifica y me hace pacificador. Entonces resulta que yo le pido al Señor, dame tu gracia, Señor. Esa gracia que es amor, esa gracia que es paz, esa gracia que es alegría, que es espíritu positivo, esa gracia que es mansedumbre, esa gracia que es, pues, todos y cada uno de los frutos del Espíritu. Fundamentalmente, pues eso, amor y paciencia con los demás. Paciencia con la vida, paciencia conmigo mismo, aceptación de lo que soy, aceptación de mi pobreza, aceptación de la pobreza de los demás. Esas son las obras. ¿Y qué obras en concreto? Si yo tengo el corazón de amor, que es el que me derrama la gracia, las obras en concreto serán las que vayan surgiendo a lo largo del día y a lo largo de la vida. Pues seré con mis hermanas muy positiva, seré cariñosa, estaré atenta, estaré siempre cerca de las necesidades de las demás, estaré ahí. ¿Pero yo me he propuesto ser así? No, no me he propuesto ser así. Porque si yo me propongo ser así, es una obra mía. Lo hago yo desde mí mismo. Eso es lo que llamamos moralismo. Yo no me propongo ser así. Porque entonces estaría falseando las cosas. Yo lo que me propongo es, y para lo que quiero preparar mi alma, es para que el Espíritu de Jesucristo pueda derramar sobre mí la gracia del amor suyo, que sea del Señor. Lo más importante de todo es que las cosas sean del Señor, en nosotros, pero que sean del Señor. Porque si son del Señor, son gracia, son obra de la gracia. Y esa obra de la gracia es una maravilla, porque ya no depende muchas veces de mi estado, de mis humos, de mis humores, de mi carácter, de mis cosas. También siempre dependerá, claro, porque cada uno tiene su carácter, pero que sea del Señor. Esto es una cosa que a mí me llega muchísimo. Ayer con estos dos que estuvieron conmigo, que comimos con ellos y eso, y hablábamos de muchas cosas de estas, y yo tenía el estribillo, digo, mira, a mí lo único que me importa es que las cosas sean del Señor. Es que sean del Señor. Que tú estás trabajando en esto y lo otro y lo de más allá. Que tú estás haciendo un artículo ahora maravilloso, pero que sea del Señor. Que sea del Señor. Que venga del Espíritu Santo. Que venga de arriba. Que venga del Espíritu Santo. Porque cuando viene del Señor, pues se derrama como gracia de Dios en los demás. Si el amor que tú tienes viene del Señor, pues mira, amarás a las hermanas, las aceptarás, amarás a tu familia, los aceptarás, te amarás a ti misma y te aceptarás desde el don de sabiduría que viene de arriba, desde el don de Dios, y con alegría de corazón, porque no depende de ti. Si dependiera de ti, pues tendrías miedo a que, y si mañana tengo mal humor, y si mañana me levanto, como aquel fraile, el vicario de los dominicos de Conde de Peñalver hace muchos años, estoy hablando de hace 60 años, que tenía muy mal genio y tenía dos boinas o dos gorros, uno rojo y otro verde, y cuando aparecía con el gorro verde todo el mundo se podía acercar a él porque tenía de buen humor y estaba dispuesto a acoger a todo el mundo, pero cuando aparecía con el rojo, que nadie le pidiera nada, porque, y era verdad, era un tío un poco excéntrico y bueno, pues cuando hoy estoy de mal humor, que nadie me pida nada, porque le voy a contestar de mala manera. Bueno, algo bueno tenía, y por lo menos avisaba que por lo menos avisaba. Si la obra viene del Espíritu Santo, de verdad, que sea del Señor. Si la obra viene del Espíritu Santo, pues miren ustedes, no se necesita poner el gorro rojo, no se necesita poner, porque el Espíritu Santo siempre modula y modera las palabras y las cosas que hay que hacer y cómo hay que decirlas. Y antes de hablar con una hermana, si has tenido una tirantez, antes de hablar con tu marido, antes de hablar con tu hijo, antes de hablar con cualquier persona en la que haya un compromiso, pues se lo entregas al Señor, porque como va a ser obra suya, se lo entregas al Señor y dices, Señor, pon tú las palabras que yo tengo que pronunciar. No me dejes a mí, no me dejes en mi carne, porque si me dejas en mi carne sucede que todos mis humores van a salir afuera. Y no soy una persona neutral, yo soy una persona también herida. Todos tenemos muchas heridas de la vida. Y como soy una persona herida, pues a lo mejor estoy herida contra los superiores, porque resulta que cuando era novicia, la maestra de novicias o la priora me jugó tres jugadas muy feas. Y yo he cogido entonces una inquina a los superiores, y si yo tengo que hablar a la superior ahora, que no tiene ninguna culpa, pero como tengo yo el rollo de los superiores metidos y la herida desde el noviciado, pues lo mismo salto con una que no es contra esta, es contra la antigua, que ya se murió hace muchos años, pero que lo tengo ahí. La psicología humana funciona de esa forma. Y entonces, si se lo entregas al Señor, pues sucederá según el Evangelio, sucederá según el Señor quiera. Es aquello de San Bernardo, ¿os acordáis? Que siempre se predica. San Bernardo entró en los cister, en el cister, con dos o tres hermanos suyos y otras personas, y le nombraron abad, pues muy jovencito, de veintitantos años. Y entonces, con toda su fuerza, trató de que en ese convento hubiera una disciplina regular maravillosa, de que todo se llevara a cabo perfectamente según las constituciones y según todo. ¿Y qué sucedió? Pues que empezaron a marcharse los frailes, porque la vida, no los frailes, los monjes, porque la vida en ese convento se convirtió en una tristeza absoluta. Y entonces, claro, en un momento dado, San Bernardo, que era un hombre que iba para santos, se le quejó al Señor y le dijo: Señor, pero es que no lo estoy haciendo bien. No estoy corrigiendo bien todas las faltas que hay que corregir. No tengo celo por tu gloria. No estoy haciendo las cosas como se deben de hacer. Y Jesucristo le respondió: Bernardo, lo estás haciendo todo desde ti mismo. No me dejas a mí actuar en ti. Y si lo haces tú desde ti mismo, la gente, cuando la riñe, se siente herida, porque solo te ve a ti. Y si solo te ve a ti, por detrás está diciendo: bueno, ¿y esto qué se cree? Por muy abad que sea. Porque es así. Pero si yo te doy mi palabra, si yo pongo mi palabra en ti, si tú, antes de corregir a un monje, oras para que no seas tú el que le corrija, sino que sea yo, con mi amor, con mi justicia, con mi compasión, con mi sabiduría, si oras para que yo sea así y la obra deja de ser tuya y pasa a ser mía, pues sucederá que cuando corriges a un fraile se sentirá muy a gusto en la corrección, porque notará que no sale de ti, que lo hace por verdadero amor a ti. Y cuando una persona nos ama, y cuando una persona nos corrige amándonos, nos corrige con amor, resulta que se lo aceptamos. Y resulta que le decimos de corazón: pues es verdad, lo que me estás diciendo es verdad, porque yo ya lo había notado. Yo ya había notado en mí esas cosas. Yo ya lo había notado, pero necesito que tú me ayudes a ser como soy. Y con la corrección, pues, se ayuda a eso cuando las cosas son del Señor. Por eso lo importante es que las cosas sean del Señor. Aquí nos dice San Pedro, nos dice: ceñíos los lomos de vuestro espíritu. Es una frase que a nosotros nos suena un poco mal, ¿verdad? Eso de los lomos, estoy acostumbrado yo, que soy el cocinero de mi casa, ir a comprar pues medio kilo de lomo de cerdo, por ejemplo, y eso de que no se distinga el lomo espiritual del lomo de cerdo, por lo menos en la palabra, pues nos suena un poco de ceñíos los lomos. Y entonces, para suavizar un poco, ceñíos la cintura. Bueno, pues vale, pero bueno, va por ahí. Y esto es una imagen oriental, pero no solamente oriental, es la imagen. Ya sabéis que los orientales siempre han vestido con mucho faldamento. Y entonces, cuando van a hacer una obra difícil, se arremangan la saya y se la atan a la cintura. O cuando tienen que emprender un viaje, para que los movimientos sean eso, se atan esto. Eso es ceñirse los lomos. Y entonces San Pedro nos dice: ceñíos los lomos para caminar bien en el camino del Espíritu. Yo a mi abuela siempre la he visto, yo creo que mi abuela tenía como dos especies de sayas, la saya y la enagua, o no sé cómo se llamaría eso. Y se ceñía una, pero la otra no. Pero yo tengo cierta idea de que mi abuela se ceñía los lomos para echar de comer a las gallinas, para no sé cuántos y para no sé cuál. Se conoce que para no mancharse la saya exterior, se ceñía a los lomos. Es famoso en la Virgen del Brezo, en Palencia, pues una señora que entró a la Virgen, a la ermita, con su marido, y se ciñó la saya y se la puso por encima de la cabeza, por la razón no sé qué, pero no se dio cuenta la mujer y levantó las dos cosas, y entonces se le iba viendo todo el trasero, y el marido a su lado, y nada.
Y al...
No, no, pero lo vio, al parecer. Y al final, cuando la gente se empezó a reír y se dieron cuenta, pues la mujer se bajó y le riñó a su marido. Y le dijo, pero ¿por qué no me avisas? Y el marido le respondió, es que yo creí que ibas ofrecida. Yo creí que te habías ofrecido en penitencia a ir así. Pues hay que ceñirse los lomos, pero no tanto. Pero no tanto, porque es muy famoso eso, sí. Y ha sido hace poco, porque estaba mi hermana allí. Mi hermana, no la que se murió, la otra, Petra Fe, estaba allí. Y entonces, pues... Y los frailes lo hacemos. Y las monjas. Sí, sí. Antes los frailes, el hábito para hacer cosas... Para jugar al fútbol nosotros, bueno, yo no, a mí no me tocó, pero los antiguos frailes que jugaban al fútbol y no podían quitarse el hábito, porque el hábito estaba tan sacralizado que era pecado quitarse el hábito. Hasta que rompieron tantos hábitos que los superiores, por la economía, desacralizaron el hábito. Dijeron, no, 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 que jueguen sin hábitos, porque esto no hay quien lo aguante económicamente. Pero se ceñían también en los lomos, para poder jugar a fútbol con más libertad. Pues ese es el gesto que está debajo de esta imagen. Ceñíos los lomos para vuestra santidad, para adquirir vuestra santidad. Pues bien, San Pedro pues nos dice eso, sed santos porque la revelación que se manifestará en el día final, la revelación de Jesucristo, la gracia de la revelación de Jesucristo para vosotros será maravillosa. Pero, como digo, no podemos entenderlo esto desde una lectura puramente moral, puramente moralista, puramente voluntarista, que lo hacemos nosotros, porque si lo hacemos nosotros eso, pues la gracia final no será gracia. La gracia final será otra cosa, será una conquista. ¿Habré conquistado yo el llegar ahí? ¿Habré conquistado la parusía? No, es lo contrario. Dejar que la gracia de Dios lo haga, que sea del Señor. Que las cosas que hacemos en la vida religiosa sean todas del Señor, para que sea mucha bendición la que existe en nuestra vida. Muchas veces, claro, cuando son del Señor, son en fe. Cuando son nuestras, lo programamos. Cuando son nuestras, sabemos dónde vamos. Cuando son nuestras, nosotros hacemos, digamos, una metodología clara. Tengo que hacer esto para llegar a tal sitio. Pero cuando son de Dios, no podemos hacer esa metodología. Cuando son de Dios, sencillamente, pues, lo vivimos en fe y lo rezamos. Señor, dame una palabra buena para esta hermana. Dame una palabra buena cuando tenga que predicar. Que yo predique del Señor y desde el Señor. Que no predique desde mí mismo, porque si predico desde mí mismo voy a decir las cosas que me salgan a mí, y las cosas que me salgan a mí no tienen unción, no van ungidas, no llegan al corazón, pues son mías, y yo quién soy. A vosotras lo que os importa es que os llegue algo al corazón de parte del Señor, que os llegue el Señor. Los ejercicios espirituales es para que os llegue el Señor a través de la palabra, no para que os llegue Chus. ¿Qué adelanta Chus con llegar a vosotros? ¿O qué adelantáis vosotras con que os llegue Chus? En 5 minutos se va cualquier cosa humana, cualquier influencia humana. Pero si es del Señor, queda. Porque si es del Señor, está ungido. Si es del Señor, está ahí. Si es del Señor, construye. Si es del Señor, pues sencillamente te da alegría y gozo. San Pedro, siempre me estoy equivocando, claro, como toda la vida hablo de San Pablo. Yo soy como Santo Domingo, que a San Pablo lo manejo mejor que a nadie, por aquello de que a Santo Domingo le gustaba mucho y siempre en el camino llevaba el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo. Eran su gran alimento. Entonces, San Pedro exhorta a los cristianos a que no sean como eran antiguamente, sometidos a toda clase de vicios. Cuando lo dice esto, se supone que la mayoría de las comunidades, de la gente de las comunidades a las que escribe San Pedro, eran paganos, convertidos del paganismo. Porque le dice, como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, sed santos vosotros también. Eso de amoldaros, no amoldaros a las apetencias de antes, alude a los pecados del paganismo. Sabéis que en el paganismo, sobre todo en algunos sitios como Corinto, algunos sitios de esos, Éfeso, donde se veneraba a la gran diosa Artemisa, y tenían pues toda clase de sacrificios y de idolatrías sacralizadas, por ejemplo la prostitución. Había una prostitución sagrada, nada menos que en Corinto había 2000 prostitutas sagradas allá en el Acro Corinto, en un templo allá arriba. Acro significa siempre, en las ciudades griegas, Acro significa la parte de arriba, Acrópolis. Acrópolis significa la ciudad de arriba, la ciudad alta. Siempre la parte superior de la ciudad, que es donde solían estar los edificios más emblemáticos, donde estaba el templo, el Areópago y todas estas cosas en Atenas y en Corinto también y en otros sitios. Entonces, pues, había una prostitución sagrada, y la prostitución sagrada, pues, era sacralizada. El prostituirte allí con aquellas prostitutas era santo. Le gustaba a la diosa Artemisa, era una veneración a la diosa. Y nos cuentan que a Corinto, Cicerón tiene una frase, no todo el mundo puede ir a Corinto. Parece que todo el mundo quería ir a Corinto, y si había un lugar de turismo verdadero, era Corinto, porque Corinto era una ciudad un poco nefanda, en toda clase de vicios, no solamente la prostitución sagrada, sino que era un puerto importantísimo que daba además a dos mares, al mar Jónico y al mar Egeo. Y entonces, pues ahí había toda clase de liviandad y toda clase de nefandad, o como se diga eso, y Éfeso, pues bastante semejante. Precisamente en estos dos lugares donde tanto brilló el cristianismo, pero claro, la gente tenía metida la mentalidad que tenía. Los paganos, que habían sido educados toda su vida en su paganismo, pues la prostitución y todas esas cosas no lo consideraban como una cosa demasiado mala, para nada, incluso sacralizada. Pero cuando llegó el cristianismo, pues la prostitución ha sido considerada como un mercadeo, como algo que hace degenerar al ser humano. Es una forma de, no sé cómo, de, es una forma de, no de maltrato, sino de comercio, de comercializar con el propio cuerpo, de vender el propio cuerpo, de mercanciar, hacer mercancía la propia vida, la propia realidad, de no respetar uno su propia realidad, su propia vida, su propio cuerpo. Por eso San Pablo nos dice algunas veces, el cuerpo le pertenece al Señor. El cuerpo y los miembros del cuerpo no están hechos para el pecado, no están hechos para la prostitución. San Pablo está hablando en una ciudad, porque es en la carta a los Corintios donde nos dice eso, está hablando desde una mentalidad que allí era tremenda. Porque figuraos el tráfico de personas que habría cuando había 2000 prostitutas sagradas. Esas ya que habían logrado, o sea, que aparte de las que hubiera no elegidas, no sacralizadas. O sea, nosotros en este momento no podemos ni imaginar eso, cómo vivía el paganismo. Pero en todas las dimensiones, en la dimensión del comercio, en la dimensión de la esclavitud, en la dimensión del trato humano, por ejemplo, pues no podemos nosotros imaginar lo que significaba pues el desprecio de lo que hoy podríamos llamar valores personales y todas estas cosas. Amor, ¿qué significa eso? ¿Qué podía significar amor? ¿Qué podía significar compasión? ¿Qué podía significar pues piedad? Pero si estas palabras son cristianas, si estas palabras vienen del cristianismo. Yo viajando con una monja japonesa en un avión desde Corea a Japón, me iba contando ella una vez esto. Dice, pero si estas palabras, gracia, compasión, misericordia, son palabras cristianas de vuestra cultura, de la cultura cristiana, sí, en nuestro diccionario no existen. Y claro, te quedas pensando y dices, es verdad. La compasión con el prójimo, el sentido del prójimo, el amor al prójimo, viene desde el judaísmo. Pero el judaísmo solamente tenía los prójimos judíos. Los que no eran judíos no eran prójimos. Pero el cristianismo, Jesucristo extendió la proximidad o la proximidad a todo ser humano. Todo ser humano es tu prójimo. Todo ser humano es digno de tu cariño, es digno. ¿Por qué? Porque es amado por Dios. Porque ya no hay hombre ni mujer, porque Dios ama a todos los hombres y ha creado a todos los hombres. Y entonces la calidad del cristianismo, el humanismo cristiano en ese sentido, pues ha subido infinitos enteros en comparación de las relaciones sociales de los judíos y mucho más en comparación de las relaciones sociales de los paganos. Entonces imaginad las comunidades primitivas cristianas, qué duro, es que es tremendo, imaginar al cristianismo, cómo el cristianismo pudo con una sociedad así, porque los hombres tendemos a eso. A nadie le gusta ser casto, a nadie le gusta ser pobre, a nadie le gusta ser obediente en cuanto a la carne. Cada uno queremos vivir nuestra vida y cada uno queremos disfrutar y cada uno queremos, a nadie le gusta. Queremos ser ricos, queremos vivir del pecado, vamos a decirlo así, no en cuanto pecado, sino en cuanto bien, creemos que es un bien. Y entonces que el cristianismo penetrara es obra del Espíritu Santo. Y la penetración del cristianismo en la sociedad pagana, pues dignificó a la sociedad pagana, es decir, dignificó al hombre. Si hubieran seguido las cosas tal como estaban en Roma y tal como estaban en Grecia en aquella época, pues no sabemos qué hubiera sido del mundo. Pero hubiera faltado ese fermento maravilloso de amor y de unidad y de compasión y de misericordia y del sentido del prójimo. Viviríamos en unas sociedades en las que, por ejemplo, pues habría esclavos, las mujeres, por supuesto, no significarían nada absolutamente, como en aquella época, todo esto. Pero el Señor, el cristianismo y estos hombres, estos grandes predicadores, estos apóstoles, pues fueron los heraldos, los pioneros de esta dimensión que Dios ha querido meter. Porque Dios ha querido meter en medio de la sociedad pagana, en la que estaban sacralizados todos los vicios y lo consideraban como acepto a Dios, en medio de esa sociedad pagana ha querido meter pues sencillamente el don de la gracia de Dios, el don de Jesucristo. Jesucristo murió por todo esto. Jesucristo nos rescató con su sangre, les rescató a estos y a todos nosotros, nos rescató con su sangre del poder del mal. Todas estas cosas están bajo el poder del demonio. Nos lo dice San Juan, el mundo está bajo el poder de Satanás, bajo el poder del mal. Y Satanás, en medio de estas liviandades, en medio de estas orgías y en medio de estas liviandades de todo tipo, pues campaba por sus anchas. Por eso al demonio no le gusta Jesucristo y los que son de Jesucristo y las cosas de Jesucristo, pero ha sido vencido. Para San Juan y para esto, cuando dice el demonio ha sido vencido, No se trata de un demonio que nunca se ha visto, no, no, es que es el demonio que actuaba. Hace unos 2 o 3 semanas, el día 5 de mayo, pues hizo la primera comunión una chica de 30 años en un seminario que estaba yo dando, en un retiro del seminario, y una chica que se ha convertido hace 2 meses, nada más, o 3. Tenía una amiga que le estaba hablando continuamente de Dios y continuamente del Espíritu Santo y estas cosas. Ella era muy atea. Y una noche, pues, percibió que le estaban pasando cosas. Estaba en la cama y sentía como una paz, sentía como una presencia interior dentro de ella. Y en un momento dado se sobresaltó. Y dice ella que escuchó en su corazón, en su interior, una palabra. Y fue, yo soy. Y quedó muy impresionada, y al día siguiente por la mañana la llama a su amiga, que no vivían en la misma casa, ni siquiera en la misma ciudad, y su amiga le dijo, el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. Y esta pobre mujer, la atea, pues bueno, se fue, no sé, se fue haciendo. Cuando a mí me lo contó, me decía, yo es que no sé nada de Jesucristo, no sé nada de la Iglesia, no sé nada de nada, ahora estoy estudiando, ahora estoy... Otros llegamos a, estudiamos para llegar a la gracia. Esta, desde la gracia, estudia. Para, y por eso le resulta tan sabroso. Y a lo que voy es que esta mujer, cuando hizo la primera comunión, porque no había hecho la primera comunión, y la hizo delante de mucha gente, en un grupo, yo le dije, después ya en particular, digo, mira, Sonia, que el demonio ahora te puede atacar mucho. Que te puede atacar mucho y te puede llevar a extremos de desánimo, a extremos de desaliento, a extremos de pensar, no habrá sido una tontería lo que yo he hecho, será verdad aquello que yo... Te pueden suceder todas estas cosas porque el demonio no se va a estar quieto. Y entonces ella me respondió, no sabéis lo que significa estar 30 años de atea. Las heridas que se crean dentro de uno. Dice, mira, yo estoy muy sensibilizada a todo lo que me quiera hacer el demonio, porque he estado 30 años en sus brazos. Como he estado 30 años en sus brazos, le conozco. Así me respondió. Yo, como no he sido ateo nunca, pues no lo sé. Por la gracia de Dios no lo he sido nunca. Pero esta chica sí. Y a mí me ha dicho, yo un día te tengo que hablar a ti, largo y tendido, de lo que significa estar 30 años en el ateísmo. Ser 30 años atea. Todavía no me lo ha contado. Si me lo hubiera contado, os lo contaría. Pero como no me lo ha contado, pues no os lo puedo contar. Pero aquel mundo estaba así. Aquel mundo estaba en los brazos del demonio. Y San Pedro aquí les dice a estos algo semejante a lo que yo le dije a Sonia, tened cuidado porque no os amoldéis a lo antiguo, tened cuidado porque el demonio os va a tentar, os va a atacar. Y como vivís de una cultura tan terrible, tan permisiva, tan carnal, profundamente carnal, vais a tener unas tentaciones en el cristianismo tremendas. Vais a tener unas tentaciones y unas apetencias que os van a hacer un daño. Y es lo que quiere decir aquí San Pedro cuando le dice, tratar de ser santos, como él es santo. Y es que cuando se viene de esa cultura, ¿uno puede ser santo por sí mismo? Pues no, miren ustedes. Pero habéis recibido la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios os va a ayudar a santificaros durante todo el tiempo de vuestra vida. Esa gracia de Dios es santa, esa gracia de Dios es buena, esa gracia de Dios nos santifica. Nosotros no venimos del paganismo, pero venimos de la carne. Todos venimos de la carne y estamos en la carne. Y no habremos sacralizado las prostituciones o ninguna cosa, pero bueno, tenemos, y hemos nacido en nuestro pecado. Entonces, si nos descuidamos, pues somos egoístas, nos miramos a nosotros mismos, queremos lo nuestro y por encima de lo nuestro, nada. Y queremos, pues, sencillamente imponer nuestras visiones, nuestras perspectivas, nuestras razones, nuestros modos de ver las cosas, y nos enfadamos si las cosas no son como nosotros queremos, si no salen como a nosotros nos gusta. Todo eso está ahí porque somos humanos. Entonces San Pedro también nos dice a nosotros, aquí en este momento, habéis recibido una gracia preciosa. Dejaos santificar, sed santos, para que, sencillamente, él dice, la gracia de la revelación de Jesucristo al final os encuentre santos. Os encuentre, pues, dignos de ser recibidos en el cielo, juntamente con Jesucristo. Bien, esa perspectiva escatológica es muy buena. Es muy buena, pero siempre dando gracias a Dios de que ya estáis recibidos, de que la gracia santificante ya actúa en vosotras, de que no es un premio que vais a recibir al final, digamos, de una manera, pues, con un reconocimiento especial. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque ya lo estáis recibiendo, ya lo estamos viviendo. Ya estamos viviendo ese don de Dios y esa gracia de Dios. El poder hablar de esto, el poder estar aquí, el poder escuchar esto, el poder rezar, el poder... Es superar al demonio, superar al paganismo, superar eso. Es la gracia de Dios que hemos recibido. Es la gracia de Dios. Y tener esa gracia de Dios y poder hacerlo y poder vivir así, poder ir a coro, poder cantar. Yo cuando paso allí por aquel pasillo... Yo soy un cantar en el coro, mira. Digo yo, mira, cómo la gracia de Dios funciona. Funciona. Si estuviera en otro sitio, pues oiría otras músicas y oiría otras cosas. Y a mí, en este momento, me va lo que es del Señor, la gracia, la cercanía de Dios y del Señor. Por eso, pues, acogemos las palabras de San Pedro, que nos dice eso, que sed santos como yo soy santo, para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el momento de la revelación final, nos encuentre, pues, santificados ya, por esa gracia que vamos viviendo durante toda nuestra vida. Que sea obra del Señor, eso sí. Que sea obra de Dios, que sea obra del Señor, eso es importantísimo, porque si no es obra del Señor, no van a ser reconocidos nuestros méritos. Que sea obra del Señor y que nosotros, todo lo que hagamos, y todo lo que suceda en nosotros para ser santos, nos venga de arriba y nos venga del Señor, porque esa santidad es en Jesucristo. Y esa santidad en Jesucristo es la que Dios ama y la que Dios abraza y la que nos constituye a nosotros en seres, pues divinos casi, partícipes de la naturaleza divina, como nos va a decir San Pedro más tarde. Partícipes de la naturaleza divina.